¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional. Esto es Bien Aprendido, es un programa dedicado enteramente a hablar de educación. En un día muy particular, estamos llegando a fin de año, está terminando el ciclo lectivo en Argentina y decidimos con Noé Funcheira hacer un programa dedicado a informes, es decir, todo lo que aporta el tercer sector en cuanto a estadísticas, indicadores, informes, análisis de lo que pasa dentro de nuestro sistema educativo, y elegimos tres porque, dada la época del año, son tres informes que se han presentado estos últimos días y que van a tener actividades y que están disponibles en las respectivas páginas web de cada una de las entidades que lo han hecho. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al proyecto Utopía, experiencia Utopía, una experiencia de 16 escuelas que ha trabajado en red en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar con su directora. A un trabajo que presentó el Observatorio Argentinos por la Educación, que realizó Natalia Kruger, que es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, que habla sobre segregación escolar. Atención con esto porque es muy interesante, porque la conclusión, digamos así, un poco que deja este informe, por supuesto es una conclusión como para tomar conciencia de la gravedad del problema, señala que habría que transferir a cerca de la mitad de los alumnos de una escuela a otro para lograr una equidad o una homogeneidad mayor en el sistema educativo argentino. Y vamos a abrir el programa con Alejandra Cardine, directora del programa de educación del CIPEC, sobre los problemas de la escuela secundaria. Usted sabe que un informe que ha publicado el CIPEC hace unos días nada más indica que de cada 100 jóvenes que ingresan a la secundaria común, solo 50 se reciben, y de los que lo hacen, solo 27 lo hacen en tiempo oportuno. Y después podemos hablar de la calidad, del nivel educativo que alcanza a quienes se reciben, de los jóvenes adultos que pasaron los años y terminaron la edad escolar y terminaron o no la secundaria. Bueno, muy interesante informe y un gran aporte que hace el CIPEC. Así que estos van a ser los tres informes que vamos a tocar aquí en Bien Aprendidos hoy, un programa dedicado a esto, ¿no? A los aportes que hace el tercer sector a la educación en el país. Así que quédate con nosotros, un programa muy, pero muy interesante, hasta la medianoche aquí en Radio Nacional.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos con, hoy es un día de informes, de trabajos que realiza de alguna manera el tercer sector, que enriquece mucho la información que hay sobre el sistema educativo. A eso nos estamos dedicando en este programa. Y el jueves pasado se conoció un documento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y Crecimiento, el CIPEC, titulado Transformar la Educación Secundaria, de Alejandra Cardini y Vanessa D'Alessandre, que son directora e investigadora asociada respectivamente del programa de educación de la entidad. ¿Qué dice este informe? Básicamente que de cada 100 jóvenes que ingresan a la secundaria común, solo 50 se reciben, y de los que se reciben, solo 27 lo hacen en tiempo oportuno, es decir, en tiempo y forma. Uno de estos datos está un poco acostumbrado, los que seguimos un poco la información estadística que aporta los indicadores educativos que hay en la Argentina, sabe que el talón de Aquiles del sistema educativo es nuestra escuela media, porque los chicos ingresan masivamente, pero abandonan y no todos la terminan. Y estamos en comunicación con Alejandra Cardini, justamente, para hablar sobre este informe. Alejandra, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches.
Bueno, preocupante, en parte, lo que arroja este informe que realizaron ustedes, porque de cada 100 jóvenes que ingresan a la secundaria, solamente 50 se reciben y solo 27 lo hacen en tiempo y forma.
En realidad, preocupante depende con qué temporalidad uno mire, ¿no? Porque la secundaria en Argentina es obligatoria a partir de la Ley Nacional de Educación, que es del año 2006. Sí. Y desde ese momento hasta ahora, sí hubo muchísimos avances en relación a la secundaria, tanto en la cantidad de jóvenes que lograron terminarla, muchos de ellos primera generación de jóvenes en sus familias que terminaban la secundaria, y también en relación a algunas otras variables. Lo que sí muestra este informe, sobre todo con la idea de poder poner foco y poner esto como una prioridad en los próximos años de gobierno, es que la secundaria sigue teniendo desafíos, aunque ha hecho avances muy importantes en las últimas décadas. Uh-huh. El primer desafío es el que vos muy bien marcabas, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la trayectoria y el acceso, cómo van cayendo chicos. O sea, la Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, es interesante porque todos los chicos que terminan la primaria arrancan en primer año de secundaria, y eso es importantísimo. Pero a partir de ese primer año y hasta quinto año, si uno mira los datos de desganamiento, de abandono, son cada vez más altos, y también los datos de repitencia, ¿no?
Bueno, este dato que diste, Alejandra, me parece fundamental y hay que resaltarlo. Todos los chicos, prácticamente todos los chicos que terminan la primaria ingresan a la secundaria, es decir, que hay continuidad en cuanto a hay continuidad educativa en el cambio de niveles, los chicos ingresan a la escuela. El problema está que por distintos motivos, digamos, motivos sociales, educativos, desafíos que tiene la escuela secundaria los pierde en el trayecto.
Exactamente, exactamente. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es el de los aprendizajes.
Bueno, pero, perdón, esta es una buena noticia, que los chicos ya los tenés. Sabés que van a la escuela. Entonces, no es que hay que ir a buscarlo cuando terminan la primaria porque se van al mercado formal de trabajo, informal de trabajo. No, en principio tenemos ese punto que es importante, que todos los que terminan ingresan a la secundaria. Bueno, es un punto a favor. Ahora, teniendo a los chicos en la escuela, hay que trabajar en consecuencia.
Exactamente, ese es un punto a favor, y ahí también lo que muestra es que lo que hay que cambiar es el modelo y la estructura del nivel secundario, que es donde vamos perdiendo jóvenes. El segundo tema que quería señalar es el tema de los aprendizajes. Las pruebas Aprender 2017 muestran que de quinto año del secundario, y acuérdense que son solo de esos 100 que entraron a primero, hay solo 50 que toman la prueba, porque el resto ya está fuera.
No llegó a darla, claro.
No llegó a tomar la prueba porque no está en quinto. 7 de cada 10 no tienen un nivel satisfactorio o muy satisfactorio en matemática. 7 de cada 10 chicos. Y esto implica que esos chicos, por más que hayan llegado a quinto año, tienen muchas falencias en, por ejemplo, poder usar la matemática para cuestiones cotidianas, como calcular promedios, como... Y eso también es muy preocupante. Y ahí hay que trabajar sobre otras cuestiones que no tienen que ver con el abandono, sino con, bueno, qué pasa adentro, qué pasa con esos aprendizajes, qué pasa con cómo se enseña. Y ese es el segundo gran...
Hay cuestiones básicas, Alejandra, nunca es malo recordar que en el CBC de la UBA, por ejemplo, ha notado que, y esto ha trabajado, me consta a mí que lo ha hecho en la Universidad de Buenos Aires, que los chicos que ingresan al CBC, muchos tienen serios problemas de lectoescritura, ya en un grado de educación superior, ¿no?
Exactamente, entonces esos son otro de los temas. No se trata solo de estar en la secundaria, sino de tener todos esos aprendizajes que te permitan tener una vida plena, elegir en libertad. Claro. Y el tercer tema, que me parece que en la Argentina es muy, muy, muy importante resaltar y no podemos olvidar, es la desigualdad. O sea, todos estos datos de aprendizajes, de trayectorias, de abandono, están cruzados por la variable de la desigualdad de una forma muy injusta. Hoy, los de los chicos argentinos de 18 a 24 años, si tomamos a las clases altas, son 9 de cada 10 los que terminaron la secundaria, y si tomamos el quintil más bajo, los sectores más pobres, son 5 de cada 10. Y eso es inadmisible, y eso requiere también de una serie de políticas que focalicen, intensifiquen y acompañen mejor la trayectoria de esos jóvenes, que son los que más oportunidades necesitan y que más las están perdiendo con la estructura actual de la política, ¿no?
Porque este dato que vos diste es sumamente importante. Yo lo reitero, y que quede claro, que el tema de las desigualdades sociales y territoriales, ¿no? Entre los jóvenes de entre 18 y 24 años del quintil más alto de ingresos, 9 de cada 10 terminaron la secundaria. Pero en el quintil más pobre, reitero, entre jóvenes de 18 a 24 años, solo 5 de cada 10 terminan la secundaria. Es decir, que tenés en los sectores sociales más rezagados, la mitad de los jóvenes mayores de 24 años no tienen la secundaria completa.
Exactamente, y eso requiere de políticas que focalicen y que tengan muy presente el tema de la desigualdad. En la Argentina la pobreza, bueno, es muy alta, va variando, pero desde el retorno a la democracia nunca bajó del 25% la pobreza crónica. Sí. O sea que este es un problema estructural.
La pobreza estructural,
más
claro.
Allá de los... Entonces eso para nosotros es muy importante. Pero este documento no solo señala los desafíos, sino lo que propone, como propone el trabajo que hacemos en CIPEC, es también hacer recomendaciones. O sea, mirar el pasado reciente, pensar en el presente y sobre todo visualizar un futuro posible que esté en línea con mejorar estas tres cuestiones que para nosotros son el diagnóstico de la situación. Y ahí el documento plantea algunas cosas muy importantes, algunas cosas más fáciles de hacer en términos de recursos y decisiones políticas y otras un poco más complejas. Pero básicamente lo que apunta el documento es a tener unos buenos acuerdos entre la nación y las provincias para poder avanzar sobre la secundaria, algo que tiene que ver con el federalismo educativo. En Argentina las provincias son responsables de la educación media, pero la nación tiene que poder acompañar esos procesos que se dan en las provincias. Después hay una segunda recomendación que tiene que ver con cómo acompañar a estos jóvenes que abandonan o que repiten, y esto tiene que ver con muchas veces acompañar esas políticas educativas por políticas sociales, porque muchos de los que se abandonan, por ejemplo, un 14% lo hacen porque tienen que ir a trabajar, y un porcentaje muy alto son mujeres y lo hacen porque tienen tareas de cuidado. Otra recomendación tiene más que ver con el desarrollo curricular, ¿no? Con cómo tener mejores contenidos que puedan escalar con la formación docente, otra de las recomendaciones. Ahí hay algo muy, muy importante para nosotros, y este sí que es uno de los nudos conflictivos, que es el tema de la carrera docente. Vos sabés que la carrera docente está administrada por un estatuto del año 1958 que fue pensado para la primaria, no para la secundaria. Y eso hace que mucha de la organización de la carrera docente para los docentes de secundaria no sea la mejor ni para la trayectoria de esos mismos docentes ni de los alumnos. Y acá me refiero a la problemática de los profesores taxi, ¿no?
Claro.
En la secundaria los profesores se toman por horas. Y
sí, van rotando, dando horas en distintas escuelas. Y van, por eso se llama profesor taxi, porque van de una escuela a otra y llega, lo más común es que llega a fin de año y no tienen una relación más personalizada con el grupo de alumnos de cada sección, de cada división, porque no lo han podido desarrollar durante el año. Pero este es un problema, esto que marca Alejandra Cardini muy bien aquí en Bien Aprendidos. Yo hace 20 años que cubro educación en medios, en periodismo educativo, y hace más de 20 años que se habla de este problema en la escuela secundaria, que evidentemente el sistema no lo ha podido resolver aún.
Este problema en realidad tiene que ver con, por eso digo, no es los profesores taxi como la manifestación más importante de muchas paradojas que produce la organización pautada en el estatuto del docente. O sea, hay muchísimas de las cuestiones que fueron planteadas para otro momento del sistema educativo que hay que replantear, y eso exige compromisos muy altos tanto del gobierno como de los sindicatos en una negociación que no mire solo el corto plazo, sino que mire el largo plazo, y esto es especialmente difícil en contextos como la Argentina, donde hay tanta inflación, donde los salarios se van perdiendo año a año, porque las discusiones de largo plazo y la confianza son difíciles de entablar. Pero este tema para nosotros es muy, muy clave, y creemos que tiene que ser una prioridad del próximo gobierno. Lo fue en alguna medida, hubo intentos, pero estos intentos en general se dieron por jurisdicciones. Por ejemplo, Río Negro avanzó muchísimo con los profesores por cargo, pero no en todo el país. Y esto, como vos decías, tiene que ver con la relación de los docentes con los alumnos, pero también de los docentes entre sí. Y también entre los docentes para poder, por ejemplo, planificar las materias con otros docentes y que no sean esos compartimentos estancos que también son...
Pero además el tema del docente observando el comportamiento o la trayectoria educativa del alumno ha funcionado, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas donde se ha trabajado en módulos para que existan docentes coordinadores o tutores de distintos grupos, es una experiencia que ha dado buenos resultados. Es decir, un docente que se ocupa de tutelar cierto recorrido educativo de un grupo de alumnos. Y esto, digamos, le da al alumno una vía directa con alguna autoridad, con un docente que lo puede ayudar a orientar y a llevar mejor su trayecto escolar.
Exactamente, exactamente. Sería un gran avance si nosotros podemos poner esta discusión en agenda y empezar a armar los acuerdos, los primeros acuerdos entre sindicatos y gobiernos para poder avanzar en esta dirección. Sería un gran, gran avance.
No, no, seguro. Y además esto que te decía respecto a en las escuelas, por ejemplo, dependiente de las secundarias, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, el Pellegrini en el Buenos Aires, funciona este modelo del profesor tutor o el coordinador de materias afines. Y esto de alguna manera les da resultados también. Y me parece que son no sé, experiencias que se pueden replicar. Y además, vos hablabas recién del tema de los docentes, los profesores taxi, la manera, las pocas posibilidades que tienen de relacionarse con los alumnos, inclusive entre los docentes. Pero también se abre otro desafío para la escuela secundaria, que lo tiene desde hace rato, Alejandra, que tiene que ver con la identificación cultural que logra el alumno con su propia escuela. Digo, esto es algo que es necesario para que ese recorrido escolar termine bien, para que puedan terminar, para que no abandonen, sentirse identificado culturalmente con la escuela en la que asisten, que no sea una obligación, que no sea una carga ir a la escuela, sino que forme parte de un proceso de su vida donde él encuentre cierta identificación.
Absolutamente, ese es un tema clave y déjame retomar algo que dijiste que me parece muy importante. Vos dijiste, hay experiencias, por ejemplo, las escuelas secundarias que dependen de universidades, que cada
Sí.
vez hay más, además porque en los últimos años se han ampliado, y también hay muchísimas experiencias muy valiosas a nivel de las provincias. Y hoy hay dos informes muy interesantes que están circulando sobre estas experiencias provinciales, y me parece que esa es otra gran cuestión para plantear en una Argentina que a veces no comparte experiencias o no tiene mecanismos para poder compartirlas, de poder poner en la mesa que hay experiencias en Río Negro, en Córdoba, en San Luis, en Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires, de también escuelas que dependen de la universidad, sobre las que se podría aprender mucho y replicar algunas de estas cuestiones que sabemos que funcionan. Y ese es otro de los objetivos también que tiene CITEC en general y este documento en particular, ¿no? Poder poner sobre la mesa algunas experiencias muy valiosas que ya llevan muchos años de funcionamiento para poder ver cuáles son sus posibilidades de replicarlas y cuáles son los ejes que hacen de esa experiencia algo valioso y que puede ayudar a otros jóvenes en otras jurisdicciones.
Bueno, existe un Consejo Federal de Educación. Uno entiende que en teoría muchas de estas experiencias educativas que son exitosas o que tienen probado éxito se podrían presentar en este ámbito para que otras autoridades educativas de otras provincias puedan informarse, ver la posibilidad de realizarlos en sus propios distritos. Hay ámbitos donde discutir, más allá del gran aporte que hace el CIPEC o que hace el tercer sector o muchas universidades que también investigan y hacen informes que son muy destacados y acá bien aprendidos, siempre tratamos de mostrarlos y darles espacio porque me parece muy importante que tengan la posibilidad de que esta información se conozca. Pero oficialmente hay ámbitos en los cuales en
Sí,
un sistema,
claro, hay.
claro, en un sistema educativo federal como este, donde hay varias provincias y varios subsistemas educativos que componen un gran sistema educativo nacional, hay ámbitos oficiales donde se pueden llevar adelante este tipo de debates.
Por supuesto, el Consejo Federal de Educación es uno, ese es el ámbito además por excelencia que tendría que ser el espacio de discusión, y en estos años se dieron muchas de esas discusiones en el marco de la Secundaria 2030, y en efecto también se organizaron una escuela de gobierno donde se trabajó entre uno de los ejes, la secundaria, entre distintas jurisdicciones, y uno de los informes a los que me refería de experiencias provinciales no fue hecho por el tercer sector, sino por el área de investigación del Ministerio de Educación Nacional. Así que absolutamente de acuerdo que el ámbito por excelencia para el compartir esas experiencias es el propio Ministerio Nacional. Se han hecho esfuerzos en esa dirección. Por ahí lo que sí me gustaría señalar es un desafío que trasciende a este aspecto específico de la secundaria, que es si en Argentina tenemos suficiente documentación, evaluación y monitoreo de políticas. Y ahí sí me parece que por ahí para los próximos 10 años sería también un desafío a plantear, ¿no? Dejar más documentadas las experiencias, porque lo que nosotros vemos, y también muchos de nosotros cuando hemos trabajado en el Estado, nos damos cuenta que es una gran dificultad el poder hacer seguimiento y monitoreo de políticas, y es muy clave después para pensar su replicabilidad.
Claro.
Ese me parece que es un punto a señalar, pero por suerte sí existen esos espacios de discusión y hay que seguir fortaleciéndolos.
Alejandra, este informe que ha hecho el CIPEC sobre que muestra que solo la mitad de los alumnos que ingresan a la secundaria común la terminan, ¿está disponible en la página del CIPEC?
Sí, exactamente, está disponible en la página del CIPEC.
Perfecto. Bueno, Alejandra Cardini, directora del programa de educación del CIPEC, muy amable con nosotros, con Bien Aprendidos. La verdad que teníamos ganas de entrevistarte y hablar de este informe que aporta datos y que muestra una realidad que tiene su lado negativo. Es cierto, si la mitad de los alumnos no terminan la secundaria, es un lado negativo que hay que corregir, pero también tiene muchos aspectos positivos para destacar y que pueden ser una guía como para pensar en mejorar esta solución. Así que gracias por este informe y gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia? La pregunta es:
¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defender?
¿Quién va a defender de mí?
La pregunta es:
a veces conspiran en propia cara con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo pueden cantar. ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
No vale nada. está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí?
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, el próximo jueves 5 de diciembre se va a realizar la experiencia Eutopía, un evento que invita a conocer y vivenciar la experiencia de transformación escolar que transitaron 16 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de lo que se conoce como la Red de Eutopía. Les cuento que Eutopía es impulsado desde la Vicaría de Educación en alianza con la OEI y cuenta con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar y la Caja Foundation, que es a través del proyecto Pro Futuro. Bueno, esto es en los papeles que es el proyecto Eutopía, pero para saber de qué se trata esta red Eutopía que han hecho estas 16 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en este trabajo en red que se va a presentar el próximo 5 de diciembre, es que estamos en comunicación con Luciana Alonso, justamente directora del proyecto Eutopía. Luciana, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
Muy bien, Daniel, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias por atendernos y bueno, contanos en principio de qué se trata Eutopía, contanos esta experiencia, de dónde nació la idea, qué han hecho este año estas 16 escuelas que trabajaron en red y después vamos al evento.
Bueno, te cuento, es una experiencia de innovación y transformación de la escuela secundaria. En realidad, Eutopía nace hace 3 años, ¿no? Con el deseo o el desafío de los que están en la escuela, de directivos, docentes y estudiantes, de animarse a diseñar otra escuela posible, ¿no? Que cambie la experiencia que tienen los estudiantes hoy de la escuela secundaria, que plantea los problemas que, bueno, que ya conocemos, ¿no? De resultados de aprendizaje que no terminan de consolidarse, este ausentismo, etcétera. Entonces, hay que hacernos algunas preguntas acerca de qué hace falta cambiar y animarse a hacerlo, ¿no? Que es, creo que es lo que nos destaca.
Y ahí trabajaron, se plantearon objetivos, las 16 escuelas trabajaron en una especie de red o cada se atendieron los problemas y la dinámica institucional de cada una de las escuelas.
El principal objetivo para nosotros era en la Ciudad de Buenos Aires construir un modelo local, ¿no? Hay escuelas que animaron en otras partes del mundo a transformarse y han armado distintos modelos de cambio y nosotros queríamos tener el propio y desde ahí es que uno de los objetivos era justamente la producción de conocimiento, que es lo que se presenta ahora el 5 de la mano de la Universidad, de la UBA. Ahora, para eso conformamos una muestra de 16 escuelas muy heterogéneas, donde en realidad fuimos a lo largo de estos 3 años, a través de distintas metodologías, consolidando un modelo, ¿no? Como una metodología de cambio, que es como un modelo que en realidad abarca a todas, pero que cada una tiene la originalidad de pensarse a sí mismo. Entonces, si bien vamos en red, que es una de las claves, ¿no? Porque el cambio no es posible solos, entonces vamos en red, pero a su vez cada escuela pudo pensarse y armar su propio proyecto de cambio.
Y el 5 de diciembre van a presentar los resultados de esta experiencia.
Exactamente, lo presenta la universidad, que es una parte del evento, ¿no? La construcción de conocimiento y ver cuáles son los hallazgos de cambio en estos 3 años. Pero por otro lado, es una experiencia que invita a vivir lo que transitamos desde el 2017, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una experiencia inmersiva, donde está la voz de los estudiantes, están los docentes, hay distintos formatos y lenguajes expresivos, ¿no? De producciones de las escuelas. Entonces, por eso es una invitación a tener justamente la vivencia de la voz de los protagonistas. Así que por eso la muestra es 2 horas, pero hay una parte que el evento formal, por supuesto, están los investigadores.
Luciana, cuando uno habla de trabajo en red, esto es en muchos sistemas educativos, incluso en la Argentina hay otras experiencias, lo que se busca es alcanzar objetivos, compartir experiencias de parte, bueno, de los docentes, los alumnos, de los equipos de conducción de las escuelas, asesorados en general por por un agente externo que los ayuda a pensar cuestiones y los hace trabajar de manera colaborativa. En el caso de Utopía, este trabajo en red está basado en mucho en las experiencias, pero en la heterogeneidad que caracteriza a cada una de las escuelas que han participado.
Sí, es así. En realidad, uno de los objetivos cuando conformamos la muestra era no solamente que esté representada la ciudad de Buenos Aires en un criterio más territorial, ¿no? Sino que haya como contrastes de escuelas, de propuestas educativas que tiene. Entonces uno encuentra escuelas que asisten a una población de un segmento, digamos, más vulnerable, con escuelas que también atienden otros segmentos con más poder adquisitivo o con más capital intelectual. Entonces, a veces esos contrastes ayuda a pensarse, ¿no? Como hay algunas soluciones que encuentran algunas escuelas que le pueden servir a otras, pero no solamente pensando en el proceso de transformación, porque hay un modelo que en realidad rige a todos. La escuela secundaria es un régimen académico que es homogéneo, pero a su vez, ¿cómo hacemos desde la heterogeneidad para romper esta homogeneidad que en definitiva es justamente la que no está funcionando? Entonces, nos parece que el potencial de la red tiene que ver con esta posibilidad de aprender con otros y casi te diría que es una de las claves del proceso, o sea, es lo que rescatan los directivos. Uno de los resultados que empiezan a visualizarse es justamente la transformación que transitaron en la identidad profesional, la forma que lideran los procesos de cambio los directivos, es una de las claves, ¿no? Que ellos están animándose a conducir de un modo distinto, que tiene que ver con las formas en que ejercen el liderazgo y toman las decisiones al interior de la escuela, que van hacia un liderazgo más distribuido. Esto mismo pasa en la red.
Uh-huh. ¿Y algún ejemplo concreto, de alguna experiencia concreta que quieras mostrarnos para reflejar un poco estos resultados que han obtenido estos directivos trabajando en red?
Bueno, a ver, uno de los impactos más fuertes tiene que ver con que eso es como un movimiento, ¿no? Como es algo que empieza y que la escuela ha aprendido esta metodología, entonces es una capacidad que queda instalada y la escuela puede seguir diseñando nuevos prototipos. Pero uno de los prototipos de cambio de una escuela que es llamativo es que, por ejemplo, los días miércoles en la escuela se trabaja distinto y se rompe gradualidad. Entonces ya no están los chicos agrupados por años, sino por proyectos. Entonces, de primero a quinto año tienen que elegir, se mezclan, distintos proyectos que los desafía, ¿no? Que los desafía a resolver un problema, los invita a poner en juego el saber de las distintas disciplinas, los invita a conectarse con el exterior, en el sentido de resolver un problema real. Entonces, ahí la escuela ha cambiado su cultura. Uh-huh. Es como una escuela que no es escuela. Vos llegás y hay otros espacios, te agrupás según el tema que vos quieras investigar, con chicos de otros cursos, incluso más grandes y más chicos. Y los docentes tienen que cambiar también su modo de enseñar para poder posibilitar este tipo de experiencia de aprendizaje. Y, por supuesto, también cambia la evaluación, ¿no? No podemos estar evaluando solo con nota con relación a la evaluación de los aprendizajes, sino una evaluación más focalizada en para los aprendizajes, ¿no? ¿Qué han podido aprender? ¿Qué han puesto en juego los chicos en el desarrollo de sus capacidades para resolver ese proyecto? Este es un ejemplo concreto de que cambia la experiencia escolar.
Bueno, muy bien. Entonces, la cita es el próximo 5 de diciembre a las 10 de la mañana, cuando se presente la experiencia Utopía. Esto es en la sede de la OI en Paraguay 1583. Bueno, y ahí van a estar varios especialistas. Va a estar la doctora Mariana Mayo, Lila Pinto, el equipo... Lila Pinto con todo su equipo de Cátedra de Educación y Tecnología de la Facultad de Filosofías y Letras de la UBA, es decir, mucho abordaje técnico y una mirada en la presentación muy interesante de lo que es el proyecto Utopía.
Sí, es así, también están invitadas las escuelas, los docentes, bueno, funcionarios, los tomadores de decisiones, que en definitiva tienen que ver una experiencia que es real, que se hizo, y que, bueno, que podemos aprender y también tener conocimiento local acerca de cómo sería en Buenos Aires transformar la escuela, ¿no?, desde nuestra realidad.
Muy bien, Luciana Alonso, directora de Utopía, tuvo la amabilidad de charlar un ratito con nosotros aquí en Bien Aprendidos. Gracias, Luciana.
Gracias a vos, Daniel.
Hasta
un abrazo.
Luego.
Bien Aprendidos, por Nacional. Educación. Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Bueno, y la semana pasada se conoció un nuevo informe publicado por el Observatorio Argentino por la Educación, muy interesante, titulado Segregación Escolar: para tener aulas equitativas habría que transferir a cerca de la mitad de los alumnos. Muchas veces se habla de la inequidad que tiene el sistema educativo, bueno, eso está relacionado con la composición social de donde funciona cada escuela y la inequidad que esto genera, ¿no? Digamos, respecto a lo que es un sistema educativo que a veces no es tan homogéneo como uno quisiera. Natalia Kruger, que es investigadora de la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, fue autora de este informe y tiene la amabilidad de charlar con nosotros en Bien Aprendidos. Natalia, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata este informe? Porque uno lee el título y invita a meterse en él, porque ¿cómo es esto de que habría que transferir casi la mitad de los alumnos de una escuela a otra para que el sistema educativo sea más equitativo?
Claro, esto digamos, lo que hace es interpretar un indicador que estimamos con datos de la prueba Aprender del año 2017 y 2018, que digamos es un concepto más bien teórico o hipotético, ¿no? Este
sí, claro.
¿Qué cantidad de alumnos habría que transferir? Lo que muestra es que en nuestro sistema educativo los alumnos se distribuyen de manera muy desigual entre las escuelas. Es decir, que aquellos que tienen un nivel socioeconómico más bajo tienden a concentrarse en ciertas escuelas y los alumnos que provienen de un contexto más favorecido se concentran en otros. Entonces, para lograr una composición estudiantil más o menos similar en todas las escuelas, habría que hacer esta transferencia, ¿no?, de algunos alumnos más vulnerables desde unas escuelas hacia las otras para lograr esta equidad o esta homogeneidad.
Lo que ustedes plantean, que pasando en blanco esto, habría que transferir hipotéticamente a un 47% de los alumnos más vulnerables de primaria hacia otras escuelas para que esta distribución sea más uniforme.
Claro, claro. Este es el resultado de uno de los indicadores que estimamos con estos datos de la prueba, que son a nivel nacional, ¿no?, representativos por provincia.
Uh-huh. Natalia, ¿qué es esto, digamos, cuando uno ve estos datos y se da cuenta que evidentemente hay situaciones sociales muy vulnerables que hace muy inequitativo el sistema? Y uno recuerda históricamente, a uno le han enseñado desde chico, que la escuela pública era igualadora. Digamos, la escuela pública podía reunir a todos los sectores sociales y de alguna manera igualaba. Pero esto, con el tiempo, por lo visto, por estos informes que vos estás señalando, se ha perdido un poco.
Sí, sí, es así. En realidad este proceso que se ve de segregación estudiantil ya viene desde hace varias décadas en el país y ya se viene marcando en principios de los años 60 una mayor privatización de la matrícula. Es decir, que lo que primero se empezó a observar es una migración de las clases medias y las clases más bien altas desde la escuela pública a la escuela privada. Pero luego también se empieza a observar que al interior del sector estatal o público, donde uno esperaría sí una mayor homogeneidad o digamos una mayor integración social en las escuelas, tampoco se da tan así. Y bueno, esto tiene que ver con una fragmentación institucional que se ha venido dando desde hace décadas, a partir de primero de la descentralización de la educación hacia las provincias y luego, bueno, quizás por una falta de coordinación o de planificación, que va haciendo que cada escuela sea cada vez más diferente a las demás, ¿no? Y eso también hace que, bueno, las familias, por un lado, elijan las escuelas que consideran de mayor calidad o, bueno, que les brindan lo que ellas desean para sus hijos. Y por otro lado, también se ha ido generando como un cuasi-mercado, es decir, que las escuelas mismas van compitiendo por recursos, por el tipo de alumnado que asiste a ellas. Y bueno, es decir, que las leyes de la oferta y de la demanda se van metiendo cada vez más en el sector educativo, incluso dentro del sector estatal.
Ahora, esta segregación de la que estamos hablando, esta segregación escolar, ¿afecta negativamente al rendimiento académico?
Sí, seguro. Esto por varias vías, digamos. En principio lo que afecta es más que nada la igualdad en los resultados, porque en las escuelas lo que se da es, se conoce como el efecto compañero, y eso es que el nivel socioeconómico y las características de los compañeros que uno tiene en el aula influyen en el propio rendimiento educativo. Entonces, cuando los alumnos más vulnerables pueden acceder a una escuela donde el nivel socioeconómico promedio es un poco mayor al propio, esto podría tener un efecto positivo en sus aprendizajes. Ahora, si los alumnos más vulnerables se concentran en ciertas escuelas y los más favorecidos en otras, en realidad lo que hacemos es generar círculos viciosos para unos y círculos virtuosos para otros, ¿no? Y no se termina profundizando la desigualdad en los resultados.
¿En qué zonas del país encontraron mayor segregación?
Bueno, en las provincias del centro, como a ver, tengo acá como Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires también, se observan en general los mayores niveles de segregación y los mínimos en Jujuy, Formosa, Chaco y La Rioja.
Uh-huh. Ahí en, digamos, en el NOA ENEA es donde más se puede ver esto, ¿no? Digo, me imagino que las escuelas de la ciudad, de la capital de esas provincias, son distintas al resto a las del interior de las mismas.
Claro, en realidad esta segregación, digamos, por un lado tiene, digamos, refleja también la segregación geográfica o la segregación residencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, sí, aquellas provincias que tienen un alto grado de ruralidad, tenemos quizás más diferencias entre lo que es la ciudad y el campo. Pero luego en las ciudades grandes, por eso se observa un alto nivel de segregación en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, porque lo que ocurre dentro de las ciudades grandes es que hay una fragmentación del territorio. Entonces tenemos la población que se va concentrando en distintos barrios céntricos o periféricos, o en zona norte, por ejemplo, en Buenos Aires, se va concentrando según su nivel socioeconómico. Y esto también se traduce o se refleja luego en las escuelas a las que asisten. Entonces por eso también se observa un alto nivel de segregación en las provincias que tienen un alto grado de urbanización.
Ahí, cuando uno habla de presentar resultados académicos de las pruebas de evaluación, por ejemplo, que son pruebas estandarizadas, como las pruebas Aprender, muchos especialistas dicen que hay que tomar en cuenta estos datos que vos aportás, Natalia, respecto antes de la presentación. Digamos, hoy no se puede hacer porque la Ley Nacional de Educación lo prohíbe, la presentación de lo que sería un ranking, si querés, de provincias o de escuelas en cuanto a rendimiento académico. Pero por otra parte, muchos dicen, no se puede presentar así en crudo, hay que tener en cuenta este tipo de segregación, digamos, social que existe dentro de las escuelas para poder presentarlos, porque no todos tienen las mismas posibilidades.
Seguro, sí, en eso estoy de acuerdo. Digamos, el tema de armar rankings con los resultados de las escuelas tiene sus riesgos y es algo complejo, porque justamente estos diferentes resultados de las escuelas están reflejando en gran medida, yo creo que en mayor medida lo que reflejan es cuál es su población estudiantil, ¿no? Cuál es el nivel socioeconómico de sus alumnos. Incluso si uno observa que en general las pruebas siempre las escuelas privadas obtienen mejores resultados que las escuelas públicas, bueno, hay distintos estudios que muestran que gran parte de esta diferencia en los resultados se da por el tipo de población estudiantil que tienen el sector público y el sector privado. Digamos, está más en duda que realmente sea la gestión privada la que aporta una mayor calidad educativa, ¿no? Digamos, uh-huh. No es tan cierto o no está comprobado esto. Y lo mismo ocurre dentro del sector estatal. Si uno empezara a hacer un ranking de las escuelas, aquellas con mejores resultados probablemente lo que tendrían detrás es una población estudiantil con padres más preparados, con mayores recursos para apuntalar su educación. Y bueno, sí, esto generaría el riesgo de quizás profundizar esta situación de segregación educativa. Porque no todas las familias tienen la misma posibilidad de elegir la escuela para sus hijos, ¿no? No solo con los recursos materiales, sino también la posibilidad de procesar la información, de acceder a contactos, de acceder al transporte público o al transporte necesario para enviar a sus hijos a otros lugares.
Y en cuanto a los aportes que hace el Estado de recursos, recién hablabas vos de las distintas posibilidades que tienen las familias de abastecer de recursos a sus hijos para formarse, para estudiar. ¿Los aportes que hace el Estado también son desiguales?
Sí, justamente otro de los problemas de la segregación educativa es que al ser poblaciones estudiantiles tan diferentes entre las escuelas, luego esto se asocia con el nivel de recursos educativos a los que puede acceder cada escuela. Porque justamente lo que se observa hoy en día es que las instituciones tienen que tomar en muchos casos la iniciativa para acceder a distintos proyectos, a distintos tipos de recursos. Y bueno, no todas las instituciones cuentan con la misma capacidad de gestión, ¿no? Y a veces son las familias y los padres los que tienen que ejercer presión, en los que incluso a través de acciones como la cooperativa logran juntar estos recursos que son necesarios. Bueno, si los alumnos o las familias más vulnerables están concentradas en ciertas escuelas, esto hace que quizás la capacidad de gestión de esa escuela también se vea reducida y también sean reducidos los recursos a los que puede acceder. Hay distintas investigaciones que muestran esto ya desde hace años, que hay escuelas pobres para los pobres y escuelas ricas para los ricas, ¿no? Por decirlo en términos así muy, muy simples.
Bueno, entonces este informe, segregación escolar para tener aulas equitativas, habría que transferir a cerca de la mitad de los alumnos, cuya autoría es de Natalia Kruger, que es investigadora nacional, investigadora de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET. Está publicado ya en la página del Observatorio Argentino por la Educación, para cualquiera que quiera acceder al mismo.
Sí, está publicado y bueno, también hay referencias a otros trabajos previos para el que quiera profundizar en la temática.
Perfecto. Natalia, gracias por esta entrevista.
Muchas gracias por el espacio.
Hasta luego.
Saludos.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, nos estamos yendo, nos queda, quería decirles que nos queda todo diciembre, ¿eh? No, vamos a estar hasta fin de año con Bien Aprendidos, todavía quedan unos cuantos programas más y los vamos a aprovechar para esto, ¿no? Para tener distintas voces, distintos informes, actores del sistema educativo. Usted sabe que Bien Aprendidos ha sido a lo largo de estos años que estuvimos al aire un programa dedicado básicamente a abrir espacios de y a que tengan voces en los medios de comunicación aquellos actores que no la tienen, ¿no? Que sean del tercer sector, que sean docentes, que sean investigadores, alumnos, aquellos programas, concursos, exposiciones, que a veces cuesta mucho para quienes lo realizan, tener un espacio en los medios de comunicación importantes para poder contarlo. Bueno, Bien Aprendido se dedicó un poco más a eso que a la agenda política educativa, digamos, los conflictos gremiales, etcétera, que eso en general lo toman todos los medios de comunicación. Nosotros también aprendidos hicimos una apuesta mucho más técnica y dedicada a brindar espacios a aquellos que trabajan por mejorar la educación día a día, sean docentes, alumnos, especialistas, directores, autoridades, pocos funcionarios y muchas voces de calidad, que es lo que nosotros buscamos a lo largo de todo este tiempo. Bueno, todavía no queda todo diciembre para seguir haciendo Bien Aprendidos, así que como siempre lo esperamos todos los lunes 23 horas. Bueno, Nueve Funchera, como siempre, hizo todo este programa, todo lo que salió al aire lo viene de la mano de Nueve Funchera con su trabajo de producción. El Churri Rosato estuvo con nosotros en los controles como siempre. Yo me despido, hasta la semana que viene aquí en Radio Nacional a las 23 horas hacemos como siempre Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente a hablar de educación. Chao.